Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía para Novatos. Hoy vamos a hablar de un tema especial, los desequilibrios y la pobreza. Puede ser que alguien piense que es un tanto extraño hablar de esto en un podcast sobre economía, pero ya veréis que no es así para nada. ¿Preparados para pasar conmigo estos siguientes 10 minutitos y aprender algo nuevo? Pues vamos allá. Como es costumbre, dejadme empezar con una definición de pobreza. Voy a utilizar la que da la Organización de las Naciones Unidas, ya que creo que es pues, la más precisa y esta es una institución donde la erradicación de dicho problema es uno de los objetivos principales. La ONU habla de la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Cuando hablamos de necesidades humanas básicas, nos estamos refiriendo básicamente al acceso a los alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación o incluso formación. Entonces, según la ONU, cuando no tenemos acceso a estas necesidades, pues nos encontramos en una situación de pobreza. Pero esto pues, puede parecer un poco difícil de medir, ¿verdad? Por eso es importante tener un poco más claras las condiciones para saber cuándo estamos en una situación de pobreza o no. Para aclarar esto, algunas instituciones, aparte de la ONU, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, se han encargado también de crear unos indicadores que mejoren el proceso de medición de la pobreza. De entre algunos voy a destacar pues, los que están más normalizados a nivel mundial. Empecemos por el Índice del Desarrollo Humano, el IDH, en sus siglas en español, pero si no, casi siempre se encuentran también en inglés. Este es un indicador creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que mide el nivel de desarrollo de cada país teniendo en cuenta variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Su objetivo principal es mostrar las posibilidades de crecimiento económico de las sociedades del mundo y cómo los estados facilitan un entorno adecuado. Al final se obtiene un índice con valores entre 0 y 1, siendo 1 indicador de desarrollo muy alto y 0 de no desarrollo. Este índice es importante porque aporta una visión pues, más humana que los que existían anteriormente, los cuales estaban mucho más centrados en el aspecto económico. También tenemos, súper famoso, el índice de Gini. Esta es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un país. Igual que el anterior, sus valores van de 0 a 1. Sin embargo, y esto es algo que a mí me confunde mucho, hablaremos de perfecta igualdad cuando tengamos un valor 0, al contrario que el anterior, y máxima desigualdad en el nivel 1. Es importante saber que la parte gráfica del coeficiente de Gini es lo que se conoce como la curva de Lorentz, que es súper fácil de entender y muy visual. Para que os hagáis una idea, el índice de Gini pues nos va a decir que, por ejemplo, el 10% de la riqueza está concentrado en un tan por ciento de la población. Entonces podemos, un país muy desigual, pues puede ser que a lo mejor el 80% de la riqueza esté concentrado en un 10% de la población, refiriéndonos a que el 10%, simplemente si tenemos un país, vamos a poner números, de 1.000 personas, pues vamos a tener 100 personas que tienen el 80% de riqueza de todo este país. Es muchísimo, muchísima concentración. Hay más indicadores como el índice de pobreza humana o la brecha de pobreza. Y también es importante recalcar que hay varias maneras de entender la pobreza, como pueden ser la pobreza absoluta o la relativa. Ahora me gustaría pasar a explicar esto de los tipos o maneras de entender la pobreza. Porque es importante saber a qué tipo de pobreza nos estamos refiriendo cuando hablamos o leemos sobre el tema. De nuevo, es posible que me deje algún tipo porque esto cambia constantemente y también dependiendo de dónde se consulte. Pero a grandes rasgos podemos diferenciar los siguientes tipos de pobreza. El primero es la pobreza extrema. Este tipo de pobreza se conoce como la condición en la que se encuentra alguien que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. Se considera el peor tipo de pobreza posible. En general, alguien que sufre este tipo de pobreza pues no va a poder satisfacer sus necesidades básicas, es decir, pues alimentarse, beber agua, dormir en una casa o tener acceso a la educación o a la sanidad. Normalmente, para saber si alguien se encuentra en esa situación, se mira la cantidad de dinero que tiene para sobrevivir al día. El umbral más generalizado es de $1.9 al día. Esto quiere decir que si tienes menos de ese dinero diario, se considera que tu situación es de pobreza extrema. Muchas veces estas situaciones son la consecuencia de desastres naturales constantes, enfermedades o pandemias, conflictos armados o incluso el cambio climático, cada vez mucho más importante. Tenemos también otro tipo que es la pobreza relativa. En este caso se considera pobre a una persona que se encuentra debajo de un umbral relativo de pobreza. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto quiere decir que la pobreza relativa se establece en función del nivel general de ingresos en el país que estamos analizando, por ejemplo. Eso va a significar que, imaginad que yo tengo ciertos ingresos fijos, pero vivo en un país de renta alta como puede ser Estados Unidos. Pues ahí voy a ser pobre relativamente. Mientras que si vivo en un país de renta media-baja, como podría ser Egipto, es posible que teniendo el mismo sueldo, pues sí sea considerado como... no sea considerada pobre en este caso. Como esto puede dar lugar a confusión, es verdad que esta manera de medir la pobreza pues no está tan extendida, porque va a depender muchísimo de muchos factores. Y es difícil comparar a través de diferentes países o incluso diferentes regiones dentro de un país. Por eso también existe la pobreza absoluta, que en este caso el umbral establecido va a ser fijo y va a depender de una serie de criterios uniformes. Por ejemplo, se va a establecer un ingreso mínimo o el acceso a unos servicios básicos. La diferencia con la pobreza relativa es que no va a depender de cómo sean los demás que viven en mi país, sino de si yo llego o no a cumplir unos requisitos que se consideran básicos para poder tener una vida digna. El problema que tiene este tipo de medida es que es difícil encontrar unos criterios que sean aceptados por todo el mundo. Pero no os confundáis, este tipo de pobreza también es criticado porque no se pueden conseguir criterios comunes en todo el mundo, ya que de nuevo pues es muy diferente vivir dependiendo de en qué país. Pasamos a la pobreza infantil, que como su nombre indica es el tipo de pobreza que hace referencia a una parte del colectivo de niños. Este es un tipo muy importante de pobreza porque afecta a un colectivo especialmente vulnerable y tiene efectos irreparables en el futuro de un país, porque evidentemente los niños son el futuro. Entre estos pues vamos a encontrar el freno del crecimiento económico, los incrementos en la desigualdad, los altos niveles de mortalidad generados en el país a causa pues, de la malnutrición o los problemas de salud en general, etc. Existen ONGs especializadas en este tipo de pobreza, como es el caso de UNICEF, que forma parte de la ONU. También otra pobreza que a mí me llamó mucho la atención es la pobreza rural. Este es el caso en el que la pobreza se concentra en zonas rurales que están alejadas de las zonas urbanas. Suele aparecer sobre todo en países con un menor desarrollo industrial y una mayor dependencia de sectores como el primario. Y también suele pasar después del conocido como éxodo rural, que significa este movimiento de las personas de las ciudades rurales a las ciudades. Perdón, de los pueblos rurales a las ciudades. Que esto tiene como consecuencia directa pues, la excesiva concentración del desarrollo en las zonas urbanas y puede ser que se olvide todas las otras zonas rurales. Pero también existe una pobreza urbana, que es el caso contrario. Es la pobreza que se produce cuando no hay ingresos suficientes para poder vivir en una ciudad. Esto sucede porque normalmente los niveles de ingresos requeridos para el territorio urbano son más elevados. No es lo mismo vivir en un pueblo de Soria que vivir en Madrid, por lo que se produce una situación de desigualdad que deriva en dicha pobreza urbana. También podemos encontrar la definida como pobreza, o sea, la pobreza material, que se define como la pobreza que se produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales como la escolaridad, la renta o el empleo. Esta pobreza es especial porque genera mucho sentimiento de descontento y como consecuencia pues puede haber una mayor tasa de violencia, entre otras más. Esto pasa porque al no poder acceder a dichos servicios se suele optar por delinquir para obtenerlos. Sin embargo, se considera también una pobreza menos drástica que todas las que hemos ido explicando anteriormente. Yo no sabía que había tantos tipos de pobreza, pero es que aún no he acabado. Me faltan dos que yo haya querido incluir. La pobreza estructural surge en situaciones donde se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructuras e ingresos. Se basa principalmente en imputar la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de una vida digna, así como describir la pobreza con carencias inherentes a ella en materia de vivienda, nutrición, acceso a la educación, etc. Es muy parecida a las otras, pero muchas veces aparece como complementaria a la pobreza coyuntural, que se basa pues, en la medición de la pobreza monetaria más temporal. Y por último tenemos la pobreza social, que hace referencia a que la pobreza, independientemente del tipo que sea, es una situación o condición social de la población en la que se produce. Es una manera más general de entender la pobreza y podemos incluir todos los tipos que hemos ido explicando como subcategorías de este tipo. Bueno, como ya habéis visto, hay un montón de tipos de pobreza y aún podríamos sacar más, pero sí que es verdad que no son tan diferentes entre ellos. En general son muy parecidos, y porque todos tienen el mismo fondo. Pero es importante que sepamos de la existencia de dichas clasificaciones para el futuro. Un Una de las preguntas más repetidas en el mundo es, ¿pero por qué sigue habiendo o hay en general pobreza en el mundo? Y la respuesta es tan complicada, pero tan crucial para poder seguir combatiéndola. Entonces, podemos decir que hay muchísimas causas de la pobreza. Yo voy a intentar decirlas ahora de manera rápida y seguro que me voy a dejar. También estoy segura de que no os vais a sorprender con ninguna de las causas, así que, aunque sí que es importante decir que dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues habrá algunas que serán más importantes que otras. En general, algunas de las causas de la pobreza son pues, la corrupción, las enfermedades, epidemias, pandemias, la desigualdad en general también, el crecimiento de la población, las guerras o conflictos armados, las elevadas tasas de desempleo, la existencia de un tejido empresarial débil, el cambio climático, el mal uso de los alimentos o la mala distribución de la renta. Pues como veis, hay muchísimas situaciones que causan pobreza y la mayoría están presentes en todos los países en alguna medida. Y una vez listadas las causas, también es importante conocer las consecuencias de la pobreza, porque es que así nos van a entrar más ganas de acabar con ella, seguro. Como sabemos, la pobreza tiene una serie de efectos negativos en la sociedad que empeoran el nivel de la vida de vida de la gente. Además, cuando se entra dentro del círculo vicioso de la pobreza es muy difícil salir. Por eso es tan importante intentar evitar que esto suceda en la medida de lo posible. Como principales consecuencias de la pobreza, pues podemos encontrar la elevada mortalidad, el escaso desarrollo e innovación de un país, el desarrollo de enfermedades, la violencia o delincuencia, las enfermedades de salud mental, el escaso nivel educativo o el poco desarrollo humano en general. Entonces, ¿cómo podemos combatirla? Pues hay muchas organizaciones que se dedican a combatir la pobreza, especialmente las Naciones Unidas. Es por eso por lo que esta organización tiene como uno de sus objetivos de desarrollo sostenible el de la pobreza cero. Para conseguirlo se han creado reglas como la del 1%. Según esta, pues se propone dar a los países más pobres un 1% de los ingresos generados en los países más ricos. Según ellos, esto sería suficiente para acabar con la pobreza del mundo en los siguientes 20 años. Lo único es que es extremadamente complicado que cualquier país entregue dicha cantidad de dinero, porque dirás, un 1%, eso no es nada, eso es mucho cuando generas tantísimo. En general podemos decir que existen muchísimas soluciones diferentes para el problema de la pobreza que van a depender tanto del país o zona que estemos analizando como también del tiempo. Aún así, de manera general, se pueden realizar acciones como la construcción de infraestructuras necesarias para que la población pueda vivir en condiciones de higiene, como por ejemplo pues una red de agua potable en una ciudad, la provisión de programas de formación de la población, la atracción de inversión extranjera que fomente las iniciativas empresariales, la mejora de las instalaciones sanitarias o incluso garantizar la nutrición de los habitantes de alguna manera. Es por esto por lo que es importante a nivel de economía que se sepa que esto existe, que esto necesita una solución, porque es muy importante investigar cuál es la manera más eficiente de hacerlo, porque hemos dicho que una de las consecuencias que tiene la pobreza es la falta de crecimiento económico para el futuro y eso para los economistas es muy importante. Bueno, ahora sí, yo creo que con esto ya podemos hacernos una idea más o menos clara de qué es la pobreza, cuáles son sus causas y consecuencias y algunas ideas que se deben tener en cuenta para intentar solucionar el problema o evitarlo desde un principio, aunque es muy complicado. Está claro, y soy muy consciente de que estas medidas son súper generales y que el problema de la pobreza es tan complicado y que hay muchísima gente intentando estudiar cuál es la mejor manera de resolverlo, como acabo de decir. Sin embargo, así creo que os podéis hacer una idea de cómo va el tema. Y ya, sin nada más que añadir por el momento, os doy de nuevo las gracias por haber llegado hasta aquí y espero que este episodio os haya hecho aprender, aunque sea un poquito. De nuevo, os invito a acudir con cualquier tipo de duda o sugerencia al correo economiaxnovatos@gmail.com, así como puntuar y comentar en Spotify, que ahora ya se puede hacer. Gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso.